Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio de Marcos. Hoy estaremos en el capítulo 5, versos del 1 al 35, entre otras escrituras. Y es en este estudio de hoy que veremos que Jesús hace uso de su autoridad y nos muestra que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Oremos. Padre Santo, venimos a tu presencia después de haber elevado nuestra voz, el himno, a tu presencia para adorar a lo grande que es nuestro Dios. Muchos de nosotros necesitamos tener esta hermosa visión esta tarde por cosas adversas que habremos experimentado en esta semana, experiencias adversas, dolorosas, que tratan intentan hacernos que olvidemos lo grande que es nuestro Dios, y esto a veces nos abruma, porque a veces le damos atención a punto que nos oprimen. Sí, Padre Santo, necesitamos tener esta hermosa visión que tuvo el profeta Isaías, que dijo, el día que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por eso, Señor, te pedimos que nos muestre lo grandioso que eres en la persona de tu Hijo, el Señor Jesucristo, al estudiar este capítulo 5 de este Evangelio de Marcos. Padre, elévanos a una posición que te podamos ver lo grande, grandioso que eres, y te damos tu posición, te adoramos, te alabamos, sí, Señor, y permitimos que nos controles y controles nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Si ustedes recuerdan cuando estábamos en el último estudio del capítulo 4 de Marcos, el capítulo concluyó cuando Jesús demostró su poder sobre el mundo natural. Sí, habían estado en Cafarnaúm, se subieron a la barca y iban a cruzar el lago. Jesús se quedó dormido cuando una tormenta repentina azotó aquella área, a punto de que las olas parecía que hundían el barco. Los discípulos se atemorizaron con todo y que Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Ustedes recordarán, si Jesús les dijo, pasemos al otro lado, no se iban a hundir, no iban a naufragar. Pero Jesús demostró su poder sobre el mundo natural. Después de despertar de su sueño, ordenó a las olas que se desasilenciaran y hubo una gran paz, una hermosa calma. Ahora vamos a ver que Jesús tiene el poder y control sobre el mundo sobrenatural en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Es aquí donde este mundo sobrenatural, como nosotros sabemos, casi siempre utilizamos el término Dios o por Dios, pero vamos a ver que todo un gran grupo de demonios estaban activos en aquella era, en aquel tiempo. Porque Pablo nos dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que los demonios en los tiempos de Jesús estaban activos. Es algo que nos muestran las escrituras y vamos a verlo en los textos que hoy vamos a leer. Pero los demonios lo que desean sobre todo es destruir a cada uno de nosotros si se lo permitimos. Porque la escritura dice que a mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Pero a estos demonios les gustaría destruirnos, destruir nuestra fe en Jesucristo, porque Jesús dijo, Satanás no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Antes que yo fuera salvo, vuestro pastor Skip Asik, tuve un amigo en mi adolescencia. Este muchacho estaba medio loco y mi mamá no podía entender por qué a mí me gustaba juntarme con este joven. Todos hemos tenido amigos de ese tipo en nuestro crecimiento. Mi mamá me advertía y me decía, retírate de este muchacho llamado Ricardo Will. Era un muchacho confuso, que le gustaba la maldad. A través de su amistad, yo pude ver cómo el demonio actúa y domina a ciertas personas. Pero en una ocasión, este muchacho estaba endrogado y estaba consumiendo drogas como LSD, que es una droga horrible, poderosa. Pero entonces, este muchacho perdió su conocimiento. Estábamos en una habitación, según nosotros, contentos, pero él sintió que era invencible, salió de la habitación y corrió a la calle contra el tráfico, según él, para detener el tráfico. Yo corrí tras de él y pude asir de él y sacarlo del tráfico. Con todo y que él estaba inconsciente, yo pude tener el concepto de que lo que estaba haciendo estaba mal, estaba equivocado. Así que corrí tras de él, asié de él y lo saqué de la calle. Y después que hoy vine al Señor Jesucristo, recuerdo que fue Satanás que trató de destruir a aquel joven y quitarle la vida. Es lo que yo pude constatar cuando vine al Señor. Al paso del tiempo, yo entregué mi vida al Señor Jesucristo, pero Ricardo Wilhite no. Él siguió su vida maligna. Fue encarcelado porque lo encontraron con una cantidad de droga, de heroína y demás drogas. Cuando él salió de la cárcel, yo pude llamarle por teléfono y compartí el evangelio con él. Le hablé del plan de salvación. Parece ser que me estaba entendiendo, pero de repente simplemente colgó el teléfono. Traté de llamarle otra vez, no contestó a mis llamadas. 2 días después, leí en el periódico que se envolvió en alguna dificultad y le balacearon la cabeza y así murió mi amigo Richard Wilhite. Así que aquello fue tan trágico porque estuvo él tan cerca de aceptar al Señor Jesucristo cuando yo hablaba con él. Estuvo tan cerca de ser rescatado. Fue un momento pivotal donde alguien le habló y le obligó a que colgara el teléfono para que yo no pudiera hablar con él. Eso a mí me sirvió como un buen consejo, una buena lección de que Satanás desea destruir las vidas de las personas en general. Los antiguos, en el pasado, los gentes de la antigüedad creían que en el mundo espiritual había un mundo supersticioso. En la ansiedad se creía que los espíritus diabólicos flotaban en el hemisferio, en los aires, y intentaban entrar en las vidas de los humanos y controlar sus vidas. Había tantas creencias y que creían los antiguos, aún entre los judíos creían que en ciertos casos los demonios se podían incrustar en la comida, y la persona que comía aquella comida endemoniada ingerían el demonio, y una vez que el demonio estaba dentro de la persona, lo controlaban para que hiciera lo que ellos querían hacer. Esa persona lo consideraban endemoniado. Entonces, por eso es que había reglamentos entre los judíos para lavarse las manos en diferentes formas, primero con las manos elevadas, luego con las manos inclinadas, mucho más de lo que su ley les ordenaba. Y esa fue la razón de lo que los escribas y fariseos criticaban a Jesús y sus discípulos, porque sus discípulos no se lavaban las manos de acuerdo a cómo los judíos lo prescribían. Ellos se sentían obsesionados con la posibilidad de que los demonios se podían incrustar en la vida de las personas. Entonces, entre los egipcios antiguos también, los egipcios clasificaban el cuerpo humano con 36 partes donde los demonios podían incrustarse en cualquiera de esas partes del cuerpo humano y eventualmente controlar a la persona. Así que ellos designaron ciertas actividades como actividades demoníacas. Ellos creían que todas las enfermedades eran resultado de posesiones de demonios. Si una persona estaba sorda, decían que tenía demonio de sordera. Si una persona estaba ciego, tenía espíritu de cegatez. Si una persona tenía fiebre, tenía un espíritu de fiebre. Entonces, etcétera, etcétera, así creían los egipcios. Pero no fue diferente a nuestros días de la teología falsa de que muchas personas dicen que se pueden expulsar a los demonios aún entre algunos cristianos, creen y tienen servicios de expulsar demonios, según ellos. Entonces dicen que si una persona compra, tiene un espíritu de comprar el demonio de mezquinos. O yo cuando era un adolescente tuve mezquinos, así que ellos me acusarían de tener espíritus mezquinos. Así que marcan todas las actividades como enfermedad diabólica, como hábitos. Todos nuestros hábitos son responsables, los demonios. Todo lo que yo puedo decir que cuando las gentes tienen servicios para expulsar demonios, tienen un servicio para el diablo, y el diablo debe estar contento de que le ofrecen tiempo. Porque en lugar de enfocar el servicio en el Señor Jesucristo, están enfocando un servicio directamente a Satanás, al poder de el diablo. Yo creo que el diablo se siente victorioso en este tipo de servicios. Podemos ver aquí en Marcos 5 cómo Jesús toma control del mundo supernatural, porque para eso vino. Se puede sumarizar 1 Juan capítulo 3, verso 8, porque sabemos que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3, 8. Así es. Vamos a, en nuestras mentes, regresar al pasado, y luego vendremos al futuro y ver el estudio de hoy. En el pasado, Satanás fue seducido por Dios y expulsado del cielo. Isaías capítulo 14, verso 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Contado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol. Ahora veremos las Escrituras en el futuro, donde Satanás conoce bien las Escrituras, y Satanás sabe que sus días están contados. Satanás sabe bien que en el futuro, Apocalipsis capítulo 20 nos explica de que Satanás será atado y lanzado al abismo sin fondo. Después de algún tiempo será suelto por algún tiempo, pero al final será lanzado en el lago de fuego. Así que fue expulsado del cielo, eventualmente será atado, encarcelado y arrojado al lago de fuego. Mientras tanto, Satanás tiene una gran cantidad de libertad que vamos a ver hoy aquí en el estudio de hoy, cómo Jesús trató a las personas poseídas de demonios, que es algo maravilloso, es una de las historias maravillosas de la Biblia. Vamos a ver, pues, en Marcos capítulo 5 y verso 1 para comenzar ver la reacción de Jesús con los demonios. Así que, verso 1 dice, vinieron al otro lado del mar. Es exactamente lo que el Señor les dijo que sucedía. Pasemos al otro lado. Los discípulos creían que se iban a hundir. Aquel barco se podía cubrir de agua y no se viera hundido porque el Señor dio la orden que dijo, pasemos al otro lado. Así que Jesús cumple con su palabra. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, cuando los evangelios nos dicen que se llamó Gergeseos. Otras escrituras dicen Gergeseos y otros dicen Gadarenos. Eso no es difícil, es la misma región, no hay ninguna confusión. Había una ciudad a las orillas del mar que se le llamaba Glasa, lo que era parte de una región llamada Gadara, que era la región de los Gadarenos. En esta región de los Gadarenos había una ciudad, un municipio, que era la misma área que se reconoce hasta los días de hoy, al lado oriental del mar de Galilea. ustedes vendrán a Israel, vamos a ver esta región para que vean de qué se trata. Comenzamos en Cafarnaúm como 6 millas y luego de ahí viajamos a la parte oriental del mar de Galilea y ahí vamos a ver la diferencia donde comienzas a una planada muy hermosa, muy bonita, pero llegas al otro lado del mar y se elevan las montañas a punto de que quedas en un sistema montañoso con relices, peñas y rocas. Esa es la región que los demonios habitaban y fácilmente se escondían en aquel sistema rocoso. Muy bien. Verso 2. Cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Esta es una persona poseída. Y aquí dice que estaba endemoniado. Es una forma de describir al que estaba endemoniado, alguien que estaba poseído con el mismo diablo, alguien que habitaba entre los sepulcros porque el demonio lo controlaba y era una víctima del demonio. Así que Jesús salió de Cafarnaúm y cruzó el mar y regresaron a donde debían de estar y allí llegaron a esta área de los gadarenos. Ahora, sabemos que era muy temprano por la mañana. Otros escritores de los otros evangelios nos dicen que este hombre estaba poseído y vivía a la orilla del lago, vivía en las tumbas, entre las tumbas de aquella área. Entonces, el barco llegó, quizás todavía estaba oscura la mañana, quizás tenían lugar para atar el barco. El endemoniado vio la actividad, pensó, he aquí más gentes humanos a los cuales puedo atormentar. Y entonces, Mateo dice que eran 2, aquí dice Marcos que era 1, un endemoniado. Dice que salió de la un hombre. Entonces, muchos creen que es contradicción, no hay ninguna contradicción, los 2 son, ves, eran 2 personas, eran 2 endemoniados en este caso. Lo que sucede es que uno era el más prominente, el que hablaba, con todo y que eran 2 personas, pero uno era el que hablaba y el otro estaba detrás. Aquel es el que dirigió y habló con Jesús y Jesús tuvo su conversación. Quizás la única razón que Mateo no incluyó y dijo que eran 2 en lugar de 1, porque Mateo está escribiendo a la audiencia judía, donde Mateo estaba consciente que para los judíos, para que hubiera un testimonio y fuera válido, tenía que haber 2 testigos y de toda palabra de 2 testigos todo quedaba sentado. Por eso es que Mateo menciona que eran 2 endemoniados. Marcos menciona 1 porque Marcos no escribe a los judíos. Entonces, en el verso 3, continuamos. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie lo podía atar ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas había deshecho pedazos por él y desmenuzaba los grillos y nadie lo podía atar. Y siempre de día y de noche estaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Así que aquí podemos ver de que este demonio controló a este hombre con mucha efectividad. Así que Satanás engaña con filosofías equivocadas. Así que Satanás ataca al pueblo de Dios espiritualmente, emocionalmente y con un diferente número de cosas. Nos lleva a depresión, nos lleva a creer que Dios no existe, ataca a las gentes con sus sentimientos, se preguntan, Dios no existe, pero el deseo de Satanás es atacar a las personas físicamente, si es que lo puede lograr. En este caso, lo logró en este Evangelio de Marcos, capítulo 5. Interesantemente, en el Antiguo Testamento era muy común la gente endemoniada y en el Nuevo Testamento se desarrolló más esta actividad de endemoniados. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no leemos que en el Antiguo Testamento prevalecía esta actividad, pero venimos al Evangelio de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos que hay mucha gente endemoniada? ¿Por qué? No es difícil entender. La razón es muy fácil de entender. Es una razón fácil de entender que esta es la era mesiánica que estamos viviendo. Este que estuvo profetizado en el Antiguo Testamento que vendría. En Génesis 3:15 dice que vendrá y aplastará la cabeza de Satanás. Ahora apareció. Así que es una descripción del mundo endemoniado. Así que el Satanás se ha desenfrenado y está obrando continuamente. Algo más que tenemos que encontrar interesante aquí, que en la Biblia no nos muestra ningún caso de gente endemoniada en la ciudad de Jerusalén, sino que la actividad es en las regiones rurales apartadas de la ciudad donde habitaban los gentiles, la gente menos preparada. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que no vemos esta actividad endemoniada hoy en estos días? Es algo diferente. Yo creo que sí la vemos hoy, pero yo creo que Satanás, la actividad de Satanás en la tierra, no es que la gente quede asustada por una persona endemoniada entre ellos, porque eso sería muy evidente y dirán, es una actividad satánica. Esto será más efectivo. Entonces, ese es con el engaño. Ahora veremos cómo este endemoniado quedó libre de los dominios que lo habían atormentado. Y continuamos con Marcos 5:4-5. Así que Satanás ahorita es muy activo y tiene una obra muy efectiva en los seminarios, en algunas iglesias, para que esa es una forma efectiva de, en lugar de haber gente endemoniada por las calles, porque con todo de que los hay en las calles, pero lo que está haciendo Satanás en nuestros días, escoge personas y que los hace sentir que la gente los vea como gente que agrada a Dios y presentan un evangelio equivocado. Continuamos con el verso 3 de Marcos 5, dice, he aquí tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Eso es lo que sucedía aquí. Entonces, uno de otros evangelios nos habla de que a este hombre alguien se dedicaba a cuidarlo, a estarlo observando para saber dónde estaba y de esa forma las gentes que cruzaban por aquellos caminos no se cruzaran con él. Pero nadie lo podía atar, porque tiene un poder fuerte, porque muchas veces había sido atado con grillos, cadenas, mas las cadenas habían sido deshechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Es el verso 5. Satanás, entendamos lo que Satanás desea atar, que pierdamos nuestro sentido humano, robarnos el gozo de nuestra vida, la paz de estar en un hogar, la paz de estar con nuestros amigos, la paz de estar en la iglesia. Notemos cómo la sociedad intenta hacer esto con muchas gentes sin darse cuenta, aislarnos, encarcelarnos. Una persona cuando ven que está fuera de lo normal, lo encarcelan. Recordamos que hace apenas unos cuantos años las cárceles tenían celdas acoginadas o los hospitales tenían gente insana y había cárceles que se les llamaba hospitales, cárceles, porque ahí ponían a las gentes que estaban fuera de su mente. Manicomios. Esas gente los encarcelaban y los dejaban ahí y los trataban como desquiciados. Aquí en el verso 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Es una palabra que dice que la gente se hincaban. Aquí estos demonios reconocían que alguien más fuerte que ellos estaba frente a ellos y se humillaban. estos demonios que sabían, reconocían a Jesús y sabían quién era Jesús, sabían que tenía poder de Dios, ellos quedaban desarmados, sin poder. Este hombre atormentado, endemoniado, estaba cargado de demonios, como él mismo dijo, que eran una legión. Cuando se encontró en la presencia de Jesús, se humilló, le adoró, supo y sintió que no tenía poder. Esta es una prueba de lo venidero. Pablo dice en Filipenses 2:9, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese de los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así es. Aquí vemos esta actividad en la historia que estamos hoy leyendo. Ahora, estos demonios no habían visto a Jesús, pero instantáneamente lo reconocieron, ¿verdad? La gente se preguntaba, ¿por qué es que este señor huye cuando vio al barco y se humilló frente a Jesús? Probablemente aquel hombre no lo esperaba. No sabía quién eran estos visitantes en Gadara. Él pensaba que era gente común como los otros que él veía que cruzaban por aquella región, sino que se humilló. Ahora, en el espíritu reconoce que es Jesús. Él piensa, este es aquel que debe de venir, este es aquel que viene para atormentarnos. Este es el Mesías, el que ha estado profetizado, está frente a mí. Y el verso 7 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pero Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Ahora, aquí vemos un elemento que tenemos que notar. En primer lugar, los demonios tienen fe, es lo que podemos ver aquí fácilmente. Les voy a explicar de esta manera. Los demonios, la fe de esos demonios es una fe ortodoxa, una fe pura. Es una fe tan pura de que este hombre se hincó frente a Jesús. Esa fe de los endemoniados es mejor que cualquier escuela teológica. La teología de estos demonios acerca de Dios es pura, porque ellos saben que los demonios promueven la mentira, enseñanzas falsas, cultos falsos, actividades falsas, con todo que ellos personalmente creen lo que creen con toda seguridad. Santiago dice en 2:9, también tú dices que crees en Dios, los demonios también creen y tiemblan. En primeramente, los demonios creen que Dios existe, lo saben. No se sientan y discuten, yo no creo que Dios existe. Ellos saben perfectamente que existe, no son estúpidos ni incrédulos acerca de que Dios existe. En segundo lugar, los demonios creen en la deidad de Jesucristo, porque este endemoniado le dijo, yo sé quién eres. Yo sé quién eres, Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Ellos saben que Jesucristo es Dios en cuerpo humano. Está claro. En tercer lugar, los demonios saben que ellos van a perder su batalla contra Dios. Ellos saben que sus días están contados. Eso es lo que saben los demonios. Dice que vinieron atormentados. Lucas escribe de que los demonios le rogaban a Jesús que no los aventara al abismo, o sea, el abismo sin fondo. Mateo dice aquí que los demonios clamaban diciéndole a Jesús, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Así que Satanás sabe que viene un tiempo que será encarcelado en el infierno profundo o el abismo. Este demonio lo reconoce y dice, aquí está frente a mí. Será este el momento que me va a encarcelar. Por eso es que los demonios creen en Dios. Los demonios creen en la deidad de Jesús. Y saben que van a perder su batalla, su pleito contra Dios. Y en cuarto lugar, los demonios también creen y saben que solamente pueden operar bajo el permiso de Dios. Saben que Dios los tiene controlados, no tienen acceso libre a nosotros o nuestras vidas. Ellos solamente pueden actuar bajo el control soberano de Dios nuestro Padre. Entonces, notemos en el verso 8 de Marcos 5. Te pido, por favor, que no me atormentes, porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, verso 9, y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y el endemoniado le respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Una legión romana era como 6,000 soldados, eso era una legión romana. Donde el tiempo de Augusto César, 6,826 hombres componían una legión. 6,100 eran de a pie y el resto eran de a caballo. Así que esto no quiere decir ciertamente que este era el número de demonios que había en este demoniado, porque también sabemos que los demonios son mentirosos, mienten, pero naturalmente que eran más de un demonio, quizás unos cuantos, pero yo creo de que uno de este número de demonios, uno era más prominente. El número legión no quiere decir que eran 6,826 demonios que residían en aquella persona. Y simplemente él escogió este nombre de legión. Y ese es el que intimidaba a esta persona. Entonces, también este demonio le rogaba a Jesús que no lo expulsara al abismo, sino que en verso 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Estos demonios sabían que Jesús ya había andado por aquella región por un tiempo. Ellos sabían que era el Mesías. Ellos, los demonios, pensaban, no se va a quedar en activo, sino que nos va a buscar y nos va a atormentar. Ellos sabían perfectamente que Jesús iba a hacer algo, pero no sabían qué. Por eso es que los demonios están anticipando y pidiendo un lugar donde habitar. Para ellos era mejor habitar aún en cerdos que ser lanzados al abismo, al infierno sin fondo, que el demonio sabe que ese es su destino final. Estos demonios anhelaban tener algún tipo de espíritu físico para poder habitar. En este caso, su último recurso fue habitar en un cuerpo animal. Pregunta, ¿por qué es que Jesús les concedió su petición? ¿Por qué no Jesús dijo, no, ahora los voy a encarcelar, ahora, este mismo momento? ¿Por qué es que Jesús estuvo de acuerdo con ellos? Sí, entren en los cerdos, porque era más barato perder unos 2,000 cerdos que perder la vida de aquella persona. Veamos qué tipo de animales eran. Eran cerdos, eran puercos, eran los cochinos. De acuerdo a la ley judía, el puerco era el animal más sucio que podía existir. Y como era una región gentil, esta era una nación judía. Y si había judíos que crecían estos cerdos, era un negocio ilegal. Los judíos estaban incómodos, por eso es que Jesús desea librar a este hombre y le permite que entren en los cerdos, aunque los cerdos se pierdan. Por eso es que Jesús estuvo de acuerdo con ellos. En lugar de perder 2,000 cerdos, un hombre vale más un hombre que 2,000. Y les concedió su petición. Pensemos. Jesús dijo, ¿está bien? Jesús les concedió. Verso 13, y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. He mencionado, pues, que los demonios, Satanás, el príncipe de los demonios, operan por permiso de Dios. Si Dios no les da permiso, no pueden hacer nada. Entonces, son poderosos, pero no tienen todo poder, porque operan bajo la orden y permiso de Dios mismo. En el libro de Job encontramos que Satanás vino a la presencia de Dios y Dios le preguntó al demonio, ¿has considerado a mi siervo que sin culpa es perfecto, derecho en mi presencia? Así que Job era un hombre que agradaba a Dios y Satanás lo había estado observando, pero Satanás le dijo a Dios, tú la has protegido con murallas de protección, quítale esa protección y permíteme tocarlo y verás que y permíteme afligirlo y te maltratará en tu propia cara. Así que Dios le permitió al diablo, a Satanás, tener un cierto poder sobre Job, solo hasta cierto punto. Lo vas a afligir, pero consérvale su vida. En este caso, Satanás apareció frente a Dios para pedirle permiso a Dios, y esto lo hizo dos veces en este caso. Entonces, estos demonios actúan bajo el permiso de Dios. En el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, encontramos que Jesús le dijo a Simón Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte como el trigo para destruirte, pero yo he orado por ti, y cuando regreses, refuerza a tus hermanos. Evidentemente, hubo una conversación entre Satanás y Jesús acerca de Pedro. Satanás quería molestar a Pedro, pero Jesús no se lo permitió. El deseo de Satanás era destruir y sacudir y destruir la vida de Pedro. Por eso es que sabemos que Pedro con todo y que negó al Señor, pero Dios lo restauró y le dijo que alimentara a sus hermanos. Eso es lo que Satanás va a venir a tocar tu puerta. Yo te digo, ya sea con engaños o con ataques emocionales, en diferentes formas, porque Satanás te ha estudiado, te conoce y te conoce tu parte débil y te va a traer tentaciones, lo que tú le pidas para engañarte. Así que cuando Satanás venga a tocar a tu puerta, en lugar de ir a contestar la puerta y reprenderlo, es más seguro. En lugar de cuando oigas que te diga, muy buenos días, Melitón, muy buenos días, Skip, permite que sea Jesús quien conteste al toque a la puerta. No te molestes. ¿Cómo vamos a derrotar a Satanás? Llamándole Santiago nos dice que huye del enemigo, huye de la tentación, huye del peligro. En lugar de encararte, ¿para qué tener una conversación con Satanás? He oído que gente dice, Satanás, te reprendo, Satanás, te reprendo. Ore, óyeme, ¿estás hablando con Satanás? ¿Estás teniendo una conversación con Satanás? Es como Satanás quiere que le adores, llamándole su nombre. Yo no le amo, yo no le hablo a Satanás, yo le hablo a Dios acerca de Satanás. Permite que Jesús trate con él. Jesús lo creó y Jesús lo va a destruir, permite que Jesús se encargue de él. Cuando Jesús toque tu puerta, dile, cuando el diablo toque tu puerta, perdón, dile a Jesús, Señor, por favor, contesta la puerta. Verso 14 de Marcos 5 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y a los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado de demonios, que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. ¡Qué hermoso! ¡Gózate, hermano! Así que antes temían a este endemoniado, pero ahora lo ven tranquilo, bien vestido y en una perfecta paz. Le tenían temor, era normal, porque ese hombre los había golpeado, cuando lograron atarlo, rompió las cadenas y los grillos los hacía a pedazos, por eso le tenían miedo, le temían, es algo normal. Y tuvieron miedo, verso 16, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Aquí ellos le temían al endemoniado, lo habían amarrado, tenía un poder tremendo, les gritaba, los atormentaba y los insultaba. Sabían perfectamente que este hombre estaba endemoniado, así que era un enemigo acérrimo del cual temían. Pero aparece Jesús en su región y lo libra de los demonios, y en lugar de alegrarse le piden a Jesús que se vaya. Si ustedes pensarían qué escoger en aquella región, del endemoniado a los cerdos, naturalmente que iban a preferir los cerdos porque era su negocio. Eso es la razón que ellos le pedían a Jesús que se fuera, porque habían perdido su negocio. La mayoría de la gente pensaría, ¿por qué no mejor nos deshacemos del endemoniado? Porque nos molesta, estamos en peligro de que nos golpee. Así que no podemos ni pasar por aquel camino, sería muy común pensar. No, pero al contrario, le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos. Por eso es que nosotros los humanos a veces nos equivocamos y somos inhumanos. Para el Señor Jesucristo, a Él no le importaban los cerdos. Para el Señor Jesucristo, lo importante era la vida de aquella persona, librar al endemoniado, al que había estado atado por muchos años. Jesús tuvo compasión de aquel hombre, porque a Jesús le importan las gentes, no los animales, como los cerdos en este caso. Podemos ver que esto fue una pérdida financiera bastante grande para los dueños de aquellos cerdos, eso es claro, pero para Jesús lo importante es la vida de nosotros. Así que esta fue una pérdida financiera muy grande. Por eso es que le rogaron a Jesús, por favor, súbete en tu barca y vete, y nosotros continuaremos con nuestro negocio. No te necesitamos aquí. Porque ellos pusieron sus ojos en el negocio, en la finanza, no en la paz que Jesús trae. Pero dice la Escritura que Jesús se hincó frente a Jesús y le dio una adoración mejor a Jesús que las personas de aquella región. También oraron a Jesús y pidiéndole que se fuera. Imagínate lo que pedían a Jesús, que se fuera de su presencia. No es ninguna oración que alegró a Dios ni invitación. Hubieran ellos pensado, oh, acá hay gente endemoniada, vamos a traerlos a Jesús, sino que pensaron en su pérdida financiera. Por eso es que aquel hombre al quedar sano fue testimonio del poder y la presencia de Jesús, y el testimonio de Jesús cambia las vidas. Los cerdos muertos y una persona restaurada vale más la persona restaurada que 2,000 cerdos. Así que yo te pregunto, ¿tú tienes algunos cerdos en tu vida que te están estorbando? ¿Qué es lo que qué hábitos prevalecen en tu vida? La demostración de que Dios está obrando en tu vida y que pueda matar esos cerdos para que tú seas restaurado y quedes sano en la presencia de Dios. Eso es lo que te recomiendo. Pero estas personas no lo pudieron ver de esta manera. Verso 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Veamos cómo dice aquí que esta persona, los demonios le rogaron a Jesús, los ciudadanos de Gadara le rogaron a Jesús, ahora el que había sido endemoniado le ruega a Jesús. Todos le rogaron a Jesús. ¿Qué le rogaban a Jesús? Cada quien le rogó y le pidió de acuerdo a su necesidad. Es fácil entender. Este hombre ha estado atormentado por mucho tiempo, adolorido. Entonces él pensó, yo quiero estar con esta persona que me ha sanado. Yo quiero continuar con él por esa paz que ahora experimentaba. Él pensó, yo nunca había experimentado esta paz, esta sanidad, esta mente tan clara hasta que apareció este Señor. Así que durante todos mis años he sido atormentado y expuesto a los elementos. Y entiendo que estuvo endemoniado. Ahora pues veremos cómo Dios creó el mal y el pasar por dificultades. Dios nos quiere purificar y tiene un propósito. Por ejemplo, yo cuando estuve joven, serví al enemigo, pero luego fui salvo. Y ahora vamos a leer en Marcos 5:19 que Jesús le dijo al que había sido endemoniado. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso es lo que Jesús le permitió a este hombre, que les dijera a las personas cómo Jesús había tenido compasión de él. Hay veces que Dios no quiere que continuemos en los lugares donde estamos tranquilos, contentos, sino que Dios quiere que salgamos, que vayamos a proclamar lo que Jesús ha hecho con nosotros. Nosotros a veces entre la cristiandad nos limitamos a unirnos en la iglesia. Tenemos signos, cantamos algunos cantos, algunas oraciones, adoramos, alabamos, todo esto es muy bueno. Yo no les digo que no lo hagan, porque esto es fundamental y necesario, pero este es solamente el primer paso. Después que tú has venido al Señor Jesucristo, reconoces al Señor Jesucristo, ahora tú tienes que ir y proclamar y decirles a otras personas, ¿qué es lo que vas a decirles a otras personas lo que Dios hizo contigo? ¿Qué es lo que Jesús hizo contigo? Muchos dicen, yo no puedo testificar, yo no sé hablar. Las gentes vienen y me preguntan preguntas que a veces no puedo contestar, pero así tiene que ser. Puedo contestar algunas preguntas, pero no todas. Pero la gente te va a preguntar. Tienes que ser testigo de Jesús. Tienes que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, en los que has visto que te rodean. Yo he visto cómo muchas personas han cambiado sus vidas porque aceptaron al Señor Jesucristo. Yo no he sido llamado a ser procurador, ni juez, ni el jurado. Dios me ha llamado que yo sea el testigo. Ve y dile a la gente lo que Dios ha hecho en tu presencia. Verso 20. Y se fue este hombre que había sido endemoniado y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Decápolis era una ciudad que era una región como de 10 ciudades en el imperio greco-romano, que era la frontera más lejos al occidente de Roma. La mayoría de esas ciudades en Decápolis era como lo que en nuestros días es Jordán. Entre ellos había una ciudad llamada Bethsan, cerca del mar de Galilea, como Decápolis. Así que probablemente ahí comenzaron en aquella área y de ahí comenzó aquel hombre a proclamar el testimonio de lo que Jesús le había hecho. Y como dice aquí el fin del verso 20, todos se maravillaban, verso 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunieron alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esa fue la petición de este jefe de la sinagoga. Lucas también menciona este caso y dice que la niña era de 12 años de edad. ¿Por qué es interesante? Porque hay algo, una enseñanza hermosa aquí, de que esta niña de 12 años estaba para morir agonizando. Este señor llamado Jairo era el gobernador de su sinagoga de aquel pueblo. Él se encargaba de que hubiera todo lo necesario, manual como espiritualmente, para la hora de la estudio y la adoración. Así que este hombre pudo haber sido un fariseo. Los fariseos eran unos enemigos notorios de Jesús en sus días. Entonces, es interesante que un hombre de esta capacidad, de esta posición en aquella comunidad, en su región religiosa, tuvo el valor de venir a hablar con Jesús públicamente y pedirle favor, ya que los judíos criticaban a Jesús. Así que él tuvo que hacer a un lado su orgullo, su posición prominente que disponía. Este hombre estaba desesperado porque su niña, la luz de su vida, estaba para desaparecer, estaba en dolor, él tenía que se fuese a morir. Así que cuando una persona está desesperado, así que estás más expuesto a abrir tu corazón y hablar con Dios, así como este hombre vino y habló con Jesús al público y le dijo, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre mostró la fe que tenía en Jesús y Jesús fue con él. 24. Fue pues Jesús con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ese es el verso 24. Yo no sé cómo vendrías tú a conocer al Señor Jesucristo, pero he conocido muchas personas que han venido y han aceptado al Señor Jesucristo cuando están en una posición desesperante en su vida. Algo les ha acontecido que se sienten desesperados. Por eso es que cuando algunas personas están sufriendo, desesperados por algún dolor, por alguna pérdida, en una situación dolorosa, esta gente es cuando viene a Dios y le pide. Típicamente las gentes viven una vida normal, una vida sin preocupaciones, pero cuando le sucede una tragedia, la gente clama a Dios. Algunos hasta se atreven a decir, ya no hay nada más que hacer, más pedirle a Dios. Por eso es que C.S. Lewis escribe, dice, Dios nos habla en secreto, pero cuando estamos en dolor nos habla a gritos. Dice, el dolor es un micrófono enorme que llega y grita a Dios, y Dios nos oye. Por eso es que este hombre vino a Jesús con esta necesidad. Esto nos trae una situación que tenemos que ver. Vivimos en un tipo de mundo que está lleno de suciedad, lleno de dolor, lleno de sufrimientos. Sí. La pregunta típica que nos hacemos siempre es, y la pregunta más frecuente, ¿cómo es que Dios, siendo amor por naturaleza, permite que este dolor esté lleno de sufrimiento en los hijos que Él creó? Yo recuerdo la primera vez que yo vi un niño enfermo, horas después que había nacido en el hospital, este niño nació con su cabeza hinchada demasiado y sin poder hacer nada por aquel niño. Aquello quebrantaba mi corazón. Y noté, no solamente uno, pero varios casos. Cuando yo era un joven cristiano, esto me atormentaba. Me preguntaba yo el por qué Dios permite estos dolores tan horribles. Yo le decía, Señor, tu escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cómo es que permites estas situaciones tan dolorosas? Ese dolor no solamente era para los incrédulos, sino también con los creyentes, los médicos. También se enferman. Igual la enfermedad cae en todos. Por eso es que es una teología de que tenemos que entender por qué es que Dios permite este dolor. Pero esto es una pregunta que nos preguntamos, de que si Dios es amor, ¿por qué permite tanto dolor? Voy a contestar. En primer lugar, Dios no creó el mal. Dios creó la posibilidad de el mal. Hay una gran diferencia. Dios no creó el mal. La Biblia dice que Dios es bueno y que hace todo lo que hace Dios es bueno. Y Dios simplemente permite que por nuestra naturaleza maligna hacemos mal. Por eso es que Dios nos da la libertad de escoger, libre albedrío. Por eso es que Dios permite que haya y permite que la gente haga sus decisiones, ya sean para bien o para mal. Y esto es necesario. Si no, no pudiera haber un mundo que genuinamente alaba a Dios y respeta a Dios. Si no tuviéramos la libertad de escoger. Si no tuviéramos la libertad de escoger, entonces seríamos como robots, que tendríamos que obedecer a Dios y no habría ni mal ni bien. Así que la gente se hace ciertas actividades, algunos abusan las drogas con todo y que saben que van a sufrir las consecuencias. Por eso es que muchos se preguntan, ¿cómo es que Dios nos dio la libertad de escoger? Porque para que haya un amor genuino en la presencia de Dios, nos da libertad de escoger, esa libertad de escoger. entre el bien y el mal. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que entender que Dios, cuando nos da libertad de escoger, tiene propósitos. ¿Qué es el propósito que Dios dice? Esto puede ser útil y nos puede ayudar. Yo no digo que se siente bien, ni tampoco he dicho que se disfruta, pero es una situación. ¿Cómo nos puede ayudar esta situación? En primer lugar, nos purifica. Yo no he visto en mi vida gentes creyentes que pasan por periodos de sufrimiento que no salgan purificados después de que pasan por el sufrimiento. Eso es lo que he visto. Pedro escribe, primera de Pedro dice, estos sufrimientos nos han venido para que nuestra fe sea purificada y quede como el oro purificada por el, así como el oro queda purificado por fuego, así nosotros quedamos purificados y quedamos genuinos cuando salemos, pasamos la tormenta. En segundo lugar, los problemas nos humillan. Eso puede convertir una actitud maligna, presumida. Pablo el apóstol escribe en 2 Corintios capítulo 12, verso 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Es lo que escribe Pablo, 2 Corintios 12, 7. Por eso es que Pablo mismo sabe que tenemos que ser humillados porque Dios lo permite para que nos presentemos a Dios humildes con un corazón que depende de Dios. Pablo dice, tres veces he rogado a Dios y me ha dicho, bástete mi gracia, bástete mi gracia. Y él me ha dicho, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que lo que Dios desea es que regresemos a pedirle y a pedirle. Por eso es que las situaciones adversas y dolorosas son útiles. Les quiero preguntar, el sufrimiento, voy a explicarle, Dios tiene un deseo y Dios desea ver que después del sufrimiento tú te humilles. Así como el Jairo, gobernador de esta sinagoga, vino y se humilló en la presencia de Jesús. Así que el demonio habló intelectualmente. Este hombre vino a adorar a Dios voluntariamente, se humilló en la presencia de Jesús. El dolor mueve a las personas en diferentes direcciones. Una de dos, te va a quebrar, te va a obligar a que dobles tu rodilla o te va a quebrar el espinazo. Una de dos cosas van a suceder. A Dios le gusta ver que el resultado sea que tú caigas de rodillas. Algunas gentes quedan amargos por esas situaciones amargas que Dios nos pesa. Quedan con sentimientos enojados, amargados contra Dios. Algunas gentes salen purificados como el oro. Algunas personas hasta empuñan su mano al cielo y maldicen a Dios, pero otros vienen amargos, mantecosos o mejores. Una de las tres situaciones. Algunos quedarán amargos, mantecosos o mejores. Ahora yo te pregunto, ¿tú tienes situaciones que necesitas afinar en tu vida o soy el único? Humíllate, híncate frente a Dios para que Dios te purifique. Verso 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre, esto es fascinante en contraste. Vemos el contraste aquí. Esta mujer tenía un sufrimiento de 12 años. El Jairo tuvo una niña de 12 años. Y esta mujer tuvo un sufrimiento de 12 años. Por 12 años esta mujer sufrió. Jairo, al contrario, por 12 años se gozó viendo la vida de su niña. Gozoso con su niña. Esta mujer por 12 años fue sufrido y Jesús controló las dos situaciones. Verso 26. Esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Entonces, todos los médicos que ella conocía en aquellos años, ella los usó y gastó dinero en ellos. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si solamente tocare, solamente su manto seré salva, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió que el cuerpo que estaba sano de aquel azote. Yo no sé si tú que me estás escuchando habrás experimentado sanidad. Sanidad por la mano de Dios. Lo que Jesús hizo hace 2000 años, lo puede hacer este día en ti y en mí, porque Jesús es el mismo de antes, hoy y para siempre. Lo que hizo hace 2000 años, lo puede hacer hoy. Yo no sé si tú habrás experimentado lo que es ser, quedar sano, pero cuando lo experimentes y quedarás sano, te darás cuenta y lo reconocerás, no quedará duda en tu corazón. Yo, vuestro pastor Skip Hasek, hace años que sufrí un accidente. Cuando era joven, sufrí las consecuencias de mi decisión. Yo estaba en una alberca de un amigo y se me ocurrió esquiar sobre una alberca tan corta. Lo intenté varias veces y me sentía que la gente se reía de mí. Así que en una ocasión que logré esquiar, llegué al fondo de la alberca, le pegué al borde de la alberca, volteé, caí y se me quebró mi columna del el hombro, de uno de mis hombros. Naturalmente, se separó la columna y yo estaba en la casa de un amigo. Perdón, no se quebró la columna, quedó zafada la columna. Así que los hermanos comenzaron a orar por mí. No fue una oración elocuente que hayan clamado con gritos a Dios, sino simplemente uno de los hermanos dijo, oh Señor, qué hermoso sería que sanaras el hombro de Skip a este momento. Por favor, Señor, hazlo en el nombre de Jesús. Yo sentí instantáneamente el alivio, sentí que quedé sano. Se fue el dolor. Comencé que mi brazo estaba sano, comencé a mover mi brazo. Al día siguiente yo quería que quedara todo documentado, fui para que se me tomaran rayos X, ya que aquel hombro había quedado separado. Ahora los rayos X mostraron que mi hombro había quedado normal. Los doctores mismos explicaron que se notaba que había habido algo había sucedido aquí y yo había quedado sano. Verso 30 dice, luego Jesús, en el verso 29 dice que, en el verso 28, cuando ella decía que si tocare solamente su manto, seré salva. Esto implica y nos dice que ella pudo observar que cuando Jesús tocaba a las personas quedaban sanos. Por eso que ella pensó, si Él toca a Jesús y quedan sanos, ahora yo lo voy a hacer al reverso. Yo tocaré su manto y yo quedaré sana. Ella aplicó su fe, pero supo que su punto de contacto era tocar el cuerpo de Jesús, siquiera una de sus motas que colgaban del manto de Jesús. Él pensó, si tocan que sea la mota que cuelga del borde de Jesús, yo quedaré sana. Así que cuando tocó ella el bordo, como ella pensaba, como ella tuvo fe, ella puso su fe en acción. Quedó sana. Ella quedó sana, lo sintió. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Entendemos lo que está sucediendo. La gente está apretando a Jesús, ni se pueden mover. Entonces Jesús clama y dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos se rieron, algunos hasta preguntaron, ¿qué quiere decir? La gente te está amontonando, te está apretando de aquí para allá. Pero Jesús pudo ver la diferencia, que este toque era diferente entre un toque de fama o un toque de fe. Hay diferencia. Mucha gente quiere tocar a los atletas famosos o a los políticos famosos. La gente los quiere tocar. Es un toque muy diferente de cuando te toca tu esposa, tu hijo, tu papá, tu mamá, la persona que te ama. Este es el toque diferente. Ese es un toque de fe, un toque que te hace sentir contento. Verso 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús, y él le dijo, y a él le dijo toda la verdad. 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciéndole, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más a el maestro? Eso es lo que le dijeron a este hombre. Imagínense la situación de este pobre hombre. Sabemos que Jesús pudo controlar, tenía poder sobre la naturaleza, tuvo poder sobre la mujer que estaba enferma, es lo que entendió Jairo. Entonces, quedamos pues satisfechos y entendidos de que Jesús tiene todo poder. Y Jesús tiene el poder soberano sobre el mundo en general. Satanás lo reconoce y Jesús tiene el poder sobre todos los huestes demoníacas que existan en el mundo. Esto es maravilloso cuando leemos todo esto y sabemos que, como esta fe que tuvo este demonio era una fe ortodoxa, porque el demonio reconoce el poder de Dios, porque los demonios reconocen y saben la verdad de Jesús, reconocen quién es Jesús y qué es lo que les va a suceder después de que Jesús trate con ellos. Vamos a la presencia del Señor para darle gracias. Padre Santo, así como estas personas se humillaron en la presencia de Dios, este endemoniado reconoció a Jesús. Él supo intelectualmente quién era Jesús y le adoró. Pero nosotros te adoramos, Padre Santo, con afecto, este afecto que nos has prestado, porque la verdad es que este afecto que sentimos, esa es la voluntad que tenemos para venir a tu presencia, y nosotros voluntariamente nos humillamos, voluntariamente te adoramos, Padre Santo, desde el cielo, porque es el toque que tú reconoces nuestra alabanza, nuestra adoración. Gracias, Señor Dios del cielo. Señor, así como este hombre exhibió esta tremenda fe, y tú cambiaste su vida, le sanaste su mente, su cuerpo, su corazón, oh Padre Santo, aún lo vestiste y quedó con una mente paz y tranquila. Señor, yo te pido que también en nuestras vidas podamos experimentar poder ese toque de Jesucristo y el Espíritu Santo, que estas cosas que no son lícitas, esas cosas que no te agradan, Padre Santo, que no debemos de permitir en tu vida y las debemos de erradicar por el poder del Espíritu Santo que tú nos garantizas, Padre Santo. Que esa sea la evidencia de que Jesús ha venido a nuestras vidas y el Espíritu Santo vive en nosotros, reside en nosotros. Sí, Señor. Esa es todo lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.